Como el amigo que tenemos en línea, que es Daniel Guiñazú. Venga. El profe Dani Guiñazú, que sabe un toco de muchas cosas, pero de boxeo sabe más que muchos. Dani, ¿cómo te va? Javier Vicente, Daniel Corujo, te saludamos aquí en esta mañana de Nacional. ¿Cómo va?
Un abrazo, muchachos, y el gusto de compartir esta mañana de domingo con dos amigazos, dos pingazos, ¿no? Javi y Daniel, es un gusto tener este ratito para hablar de boxeo, de, bueno, de lo que ustedes quieran.
Bueno, yo tengo dos temas, a ver, Javier, Daniel, para hablar con él.
Dale.
Uno, una nota que sacó él en la semana, y otro, un aniversario, 25 años de la muerte de Monzón en la semana. ¿Con qué querés arrancar? ¿Con cuál de las dos cosas querés arrancar? ¿Con la actualidad?
A ver, no sé, bueno, ustedes sabrán que es lo más demandante, ¿no?
La nota sobre qué...
La nota dice, 9 reinas y ningún príncipe es...
Ningún campeón, exactamente, porque es un poco el reflejo de este momento del boxeo argentino, en el cual, un poco a tono de los tiempos que corren, son las campeonas, las damas, las chicas, las que un poco salvan un panorama que en el caso del boxeo masculino no tiene ningún campeón, ¿no? Porque al haber renunciado a su título oportunamente Brian Castaño, bueno, ahora hay que ver si Castaño recupera ese título en otra versión que abandonó en 2019 y bueno, con los valores que van surgiendo, si es que eventualmente también puede llegar a ganarse algún otro campeonato del mundo. Pero las chicas tienen 9, son 9 campeonas.
Claro.
En categorías reales, en categorías bajas, ¿no? Porque tenemos las campeonas de mini mosca a pluma en las distintas entidades, lo cual marca que Argentina es una potencia en el boxeo femenino. Es cierto que hay condiciones que se dan en el boxeo femenino que no se dan en el masculino. Es más sencillo, es más económico, no es tan oneroso armar una pelea femenina que armar una velada masculina, y se puede armar o traer una campeona o una retadora más o menos calificada por bastante menos dinero que el que implicaría traer a un campeón o un retador extranjero. Esto hace que las municipalidades, las gobernaciones, los sponsors se acerquen, hay apoyo de la televisión, y entonces con todo ese combo el boxeo femenino tiene un momento de esplendor que quizás no se corresponde tanto con la el interés del gran público, pero nosotros los periodistas tenemos que decir que bueno, hoy hay 9 campeonas femeninas en categorías bajas. En las categorías altas el panorama es otro y ya no hay tantas boxeadoras argentinas por arriba de los 65, 66 kilos.
Ayer tuvimos de invitada a una chica, Amalia Mazzarello, que se va a pelear por Alemania porque dice que el boxeo amateur femenino está muy desorganizado. ¿Es así, Dani?
Sí, bueno, evidentemente se da en este caso algo que también se ha dado muy notablemente a partir de el desmejoramiento de las condiciones económicas en el último año y medio del país, boxeadores que salen a pelear por una cantidad que es casi irrisoria para el gran mercado para del boxeo, pero un boxeador que va a pelear por 5.000 o 6.000 euros a Europa, se trae una cantidad importante de dinero que acá la tendría que ganar casi peleando durante un año. Este muchacho, lamentablemente, que falleció, Hugo Santillán, había ido a pelear a Alemania y había cobrado 6.500 euros, ¿no? Multipliquen claro. El valor del euro, y eso hace que lo que cobran en Europa no lo llega a cobrar ni siquiera un fondista de una pelea televisada. Por eso ha habido tantos boxeadores argentinos que han centrado su carrera en el exterior, lo cual ha determinado que a nivel local se hayan devaluado, se hayan depreciado las carteleras que se le ofrecen a la televisión, y son fondistas boxeadores que en otro momento hubieran sido semifondistas, o sea, son fondistas muchachos con 10 peleas profesionales, ni hablar de los tiempos de Luna Park, cuando con 10 peleas profesionales, con mucha suerte, podías protagonizar la primera pelea de la noche. Ahora son fondistas y fondistas de una velada televisada.
Daniel, uno de los que está viendo como aficionado al boxeo, pero sin el conocimiento que tenés vos en este caso, es que se está reconfigurando el negocio del boxeo tanto en los promotores como en la televisación, ¿no? Uno está viendo que ya los Bob Arum, los Don King, ya no tienen el protagonismo de otros tiempos, sí Oscar de la Hoya, por ejemplo, y en la televisación, bueno, aquí en la Argentina ya las peleas no las transmite Space, las transmiten señales como ESPN, y a nivel internacional también está apareciendo una nueva televisora que es DAZN, ¿no es cierto?
Que DAZN, está... bueno, ajá. Empecemos, Bob Arum y Don King son señores ya octogenarios, que, o sea, Don King no tiene ni por mucho el esplendor de aquellos tiempos. Don King,
Dani, ¿sí? Dani, son viejos como Javier Vicente.
No, mucho más.
Bueno, a ver, son octogenarios, posiblemente Don King, si hacemos una evaluación histórica, haya sido el promotor más importante de la historia del boxeo. Uh-huh. Por la cantidad de boxeadores, por ejemplo, Don King armó aquella famosa pelea Ali Foreman, ¿no? De Rumble y de Jungle.
Ah, mira vos, ya de esa época venía Don King.
Sí, bueno.
Esa de Zaire, de
bueno, Kinshasa. Bueno, la historia de esa pelea, que alguna vez yo la conté en página.
Hay una película hermosa sobre
esa pelea. Exactamente, que es recomendable para aquellos oyentes que busquen, porque hay varias versiones, hay versiones subtituladas, hay versiones en inglés, de Cuando Éramos Reyes, película documental que ganó el Oscar, creo que en 1996, y es una extraordinaria película que cuenta la historia de esa, de una de las cuatro o cinco peleas más importantes de la historia de Ali y Foreman. Ali Foreman la montó Don King sin un mango, para entendernos claramente. Él consiguió la firma de los dos boxeadores que le firmaron ese contrato para sacárselo de encima, porque les había ofrecido 10 millones de dólares, que hace 45 años era una cantidad, digámosle, impensable que un promotor le pudiera pagar, y le firmaron en la inteligencia de que este tipo no va a aparecer nunca más, no puede, no hay manera de conseguir 10 millones de dólares. Bueno, efectivamente, él fue, y con esa firma, le sacó los el dinero al dictador Mobutu, ¿no?, de Zaire, a quien le pareció que estaba pagando mucho, y le dijo, no, podemos hacer algo más, y quédese tranquilo. El día anterior subió a un avión, trajo a los cracks de la música negra de Estados Unidos, e hizo un recital en el mismo estadio donde se hizo la pelea, televisado a toda África y a todo el mundo, vía satélite. Así jugaba Don King, que ahora insisto, es un señor de 80 años, con una historia espectacular. También Bob Arum, en otro registro. Bob Arum fue uno de los abogados de la familia Kennedy. Y todavía tiene su importancia, pero hoy día, como bien decías vos, Javier, Eddie Hearn, el promotor inglés, a través de la cadena DAZN, es el que está moviendo en este momento, junto con la gente de Premier Boxing Champions, han aparecido nuevos jugadores con mucho dinero que han llevado el boxeo a otras señales. O sea, aquí en la Argentina estamos viendo boxeo prácticamente 2 y hasta 3 veladas por fin de semana a través de ESPN. ESPN ha hecho una inversión muy importante en el boxeo, y también la ha hecho Fox en Estados Unidos para televisar las peleas de Premier Boxing Champions. Hoy día son los dos principales actores, estos dos promotores, Eddie Hearn por un lado y Al Haymon, el promotor del rap de los Estados Unidos, de la música negra, que son los que mandan, los que realmente deciden, los que alzan el pulgar y dicen esta pelea sí y esta pelea no. Y después está Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya es el agente internacional o el manager, nada más y nada menos que del boxeador más carismático y convocante de estos tiempos, y estamos hablando del Canelo Álvarez.
Bueno, Dani, ¿cómo pasa el tiempo, no? 25 años de la muerte de Monzón. Yo me acuerdo que estaba de vacaciones en Piriápolis y en Uruguay, y estaba en El País, en el costado estaba una escalera, un dibujito de una escalera de Monzón subiendo a una nube donde lo esperaba Alicia Muñiz con un palo de amasar. Digo, no, vos sabés que no me olvido nunca esa etapa. 25 años pasaron ya justo en un año donde Monzón con la serie fue protagonista, ¿no?
Sí,
¿qué,
sí, sí.
¿Cuál es el...? Digo, Monzón, a ver, Monzón fue el boxeador más grande que tuvo la Argentina, pero no el más popular.
A ver, Monzón fue el más grande de la Argentina, sin lugar a ninguna duda. Pascual Pérez y Monzón son los dos boxeadores históricos. Ahora, en términos de idolatría, En términos de sentimiento popular, no cabe duda que el mayor ídolo de todos los tiempos fue Nicolino Loche. O sea, Monzón, por sus propias características personales, no era, o sea, nuestro, mi querido maestro Julio Ernesto Vila decía, no hay ídolos sin sonrisas. Claro. Y es cierto, Monzón era un muchacho nacido de lo más hondo de la miseria, muy desconfiado, pero que curiosamente tenía una sensibilidad muy especial con aquellos muchachos, y lo hablo concretamente de periodistas, y le voy a poner nombre y apellido, sí, porque son dos periodistas muy queridos por nosotros, Osvaldo Príncipe y Walter Vargas. Ajá. A los cuales, con los cuales Monzón siempre tuvo un gesto de colaboración, de tenderles una mano, de darles una nota cuando no le daba una nota a Cherky Vialo en el gráfico. O sea, Monzón con Osvaldo y con Walter, que venían de Mercedes y venían desde Berisso, muy humildes, casi con lo opuesto a empezar a trabajar en el Luna Park, siempre tuvo un gesto que Monzón no tuvo con otras personas quizás mucho más poderosas que ellos. Entonces, claro, uno se queda con la imagen de Monzón y con la imagen que a las nuevas generaciones le transmitió esta miniserie, que como tal tiene algunas cosas que son ciertas y otras cosas que no son ciertas. No estamos hablando de un documental de Monzón, estamos hablando de una miniserie en la cual los guionistas toman algunos detalles y los modifican para el avance de la... De la trama. Pero no cabe duda, Dani, no cabe ninguna duda, Javi, que Monzón fue el más grande, sí, pero no el más querido del boxeo argentino.
Esto es más o menos como en el automovilismo, Fangio y los Galve, ¿no?
Claro, bueno, también sí. Más o menos. Puede valer, Fangio con sus 5 títulos del mundo, digámosle, Oscar Gálvez no solamente fue quizás el más grande ídolo con Juan del deporte, del boxeo, yo creo que Oscar Gálvez es uno de los 5 ídolos más grandes de la historia del deporte. No hablo de la grandeza.
De
Monzón, Ginóbili, Vilas. No, no. Digo ídolos. Y Oscar Gálvez fue un ídolo inconmensurable, ¿no?
Lo que pasa es que Monzón fue clave también en una etapa decisiva del boxeo y los medios de comunicación, ¿no? Porque empezaban a darse las peleas en vivo y en directo. Claro. Con Carlos Monzón, ¿no?
Es cierto lo que vos decís, ¿no? Porque las transmisiones de boxeo empezaron...
Con Monzón pasó, tomate tu tiempo, con Monzón, con Monzón pasó un poco lo que pasó con Diego, porque Diego popularizó el fútbol en un tiempo donde empezaron a televisarse los partidos vía satélite.
Y es lo que digo yo. Claro. Bonavena con Instagram hoy sería un fenómeno.
Sí, yo creo que Monzón hoy sería un ídolo mucho más grande. Porque, claro, a Monzón le tocó ser generacional de Loche, de Bonavena, de boxeadores muy grandes y muy muy carismáticos, ¿no? Claro. Y vos decís que Monzón gana ya el título y Loche ya había hecho 3 defensas de su título del mundo, a Luna repleto, y Monzón nunca llenó Luna, ni antes de ser campeón, ni aún siendo campeón. Ninguna de las 3 peleas que hizo aquí con Gatsa Griffith, contra Briscoe y contra Mundín, Tito Lecture colgó el cartel de no hay más localidades. No sé, pueden haber quedado 500 populares, sí, y sí, 300 plateas, bueno, pero nunca, cosa que sí pasaba con Loche, nunca Monzón, o sea, llevó mucha gente. Yo me acuerdo haber ido, yo vi 2 de esas peleas de pibe con Griffith, uh-huh, tenía 13 años, con Mundine ya tenía 16, uh-huh, y el Luna estaba repleto y reventaba de gente. Peleas que se hicieron a la tarde, a las 6 de la tarde, para posibilitar su transmisión por a los Estados Unidos.
Y además los rivales de Monzón eran grandes, no, boxeadores. Más bien,
yo estoy convencido, Javi, sí, que Monzón Griffith, aún hoy, cuando a 49 años de su realización, es la pelea más importante que se ha hecho en la Argentina, porque Emil Griffith venía de ser campeón del mundo en 2 categorías. Había sido campeón del mundo de los welter y campeón del mundo de los medianas, y cuando vino a pelear con Monzón todavía estaba en el apogeo de su carrera, o sea, un boxeador de primerísimo orden, de primerísimo nivel, era ese Emil Griffith, a quien Monzón le ganó por nocaut técnico en el 14º round. Y aún Mundín eran boxeadores respetables.
Con Briscoe fue que miró que reloj,
exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? En el momento más dramático de la carrera de Monzón, no sé si ese golpe es en la mitad del ring, quizás hubiera cambiado la historia del boxeo argentino, ¿no?
Por eso tal vez fue más reconocido en Europa, donde era realmente, donde estaba de moda.
Sí, porque Monzón eligió...
Con Benvenuti.
Con la ley Ledón, que le era el promotor
de la pelea. Exactamente. Monzón, quienes lo manejaron o quienes tuvieron interés en su carrera, fueron promotores europeos. Rodolfo Sabatini en su primer momento, luego el propio Alain Delon. En Estados Unidos Monzón se presentó una vez nada más, peleó en el Madison aquella noche del 30 de junio del 75 cuando le ganó a Tony Licata, no técnico, en 10 asaltos, y ya Monzón estaba pensando en el retiro. Digamos, Monzón nunca apuntó a los... Era otro boxeo, pero Monzón quizás pudo haber hecho alguna pelea más o alguna presentación más en los Estados Unidos, pero así se dieron las cosas, y Monzón enfocó su carrera en Europa, hasta el extremo que las dos últimas peleas con Valdés son, o fueron en Monte Carlo, donde ya es muy extraño, muy raro, que se hagan peleas por título del mundo, y Monte Carlo era una de las grandes capitales del boxeo europeo en aquellos tiempos.
Estamos dándonos el lujo de hablar en esta mañana de domingo con Daniel Guiñazú. Espero que ustedes también estén disfrutando de esta charla de boxeo.
Claro, y además comentarista de grandes peleas que hemos visto en los últimos tiempos, como esa que se disputó en Vélez Arfiel, ¿no?
Con el Salvo Maidana Broner, en otros tiempos de la televisión pública, ¿no? Salvo Maidana Broner, que se había agotado el presupuesto y no había plata para comprar los derechos, transmitimos todas las grandes peleas de los últimos, a ver, de 2012, 2013 a 2015, e hicimos todas las grandes peleas, ¿no? Maravilla con Chávez, Maravilla con Murray, hicimos la final de Cotto con Maravilla, hicimos a Matisse, hicimos Mayweather Pacquiao con 30.
Hablando de Mayweather Pacquiao, ¿qué va a pasar con esta revancha que está pensando realizar Arabia Saudita y que parece que por este contexto internacional que se está dando podría llegar a suspender?
¿Y cuándo te vas a sacar una foto con los millones de dólares vos, como hace Mayweather?
No, por favor. Por favor. Mira, Mayweather anunció a fines de noviembre que volvía. Que estaba resuelto su regreso al boxeo. No dijo contra quién, pero Mayweather no vuelve para hacer una peleita por unas chirolitas. Se supone que si vuelve...
La de McGregor fue una peleita, pero por muchas chirolitas.
Por muchas chirolitas, pero también con un objetivo, digamos. Le cerraba el negocio y Mayweather sabía que a McGregor le ganaba. Mayweather tiene ya 42 años, 43 años, no recuerdo bien, pero ya es un muchacho grande, que no está para perder el tiempo, y uno supone que si de hacer mucha plata se trata, nadie mejor que Manny Pacquiao. Pero salió mala la pelea, la pelea de Mayweather y Pacquiao se hizo 5 años más tarde. Se esperaron tanto para hacerla más grande y para ganar más plata, que... Los dos boxeadores llegaron pasados de punto, ya habían dejado atrás su mejor momento y no hay, más allá del interés de los promotores y de las cadenas televisivas y de los inversores, no hay un interés real y concreto, o sea, es una pelea que el público no quiere volver a ver, porque si hace 4 o 5 años, ahora no recuerdo, Mayweather y Pacquiao hicieron una pelea decepcionante o por lo menos muy, muy por debajo de lo que se esperaba, que va a pasar ahora 4 o 5 años después. Entonces, desde ese punto de vista,
la última maquinaria
promocional te la vende, ¿no?
La última pelea de Pacquiao fue espectacular.
Sí, bueno, Pacquiao es un boxeador que está, no se puede decir que, o sea, obviamente no es el mismo que hace 15 años, pero en todo caso, el punto de su ocaso está muy por encima del ocaso de otros tantos boxeadores, ¿no? O sea, Pacquiao, y además es alguien que se ocupa circunstancialmente del boxeo. Pacquiao es un senador en Filipinas con proyectos de llegar a ser presidente de la nación. No solamente eso, tiene un conjunto de música el que toca. Pacquiao, yo no sé cómo hace para hacer todo lo que hace. Debe dormir parado Pacquiao, porque es impresionante. Protagoniza comedias, hace avisos publicitarios. Es el Maradona de Filipinas, ¿no? O sea, regala plata, y esto es cierto, lo vi en algún documental, cada tanto corre el rumor que viene gente y le da plata en efectivo, billetes a la gente pobre, modesta, ahí de South Cotabato, que es de donde es el diputado, senador, mejor dicho, y regala plata regala plata en efectivo, ¿eh? Esto no es que regala juguetes o una bicicleta, regala plata en efectivo. Yo lo vi en un documental y realmente es impresionante, y todo, o sea, el entorno, Pacquiao se mueve por Filipinas rodeado de, no sé, de 200 personas.
Dani, la última para cerrar y agradecerte este contacto domingo a la mañana, esta charla linda con Nacional.
Sí.
¿El pague por ver en Estados Unidos está tan fuerte como hace 10 años?
Sí, con Canelo. Canelo es Canelo, no por la calidad de su boxeo, que tampoco es malo.
Pero tenés que vender todo el año. Y pero Canelo
tiene que pelear tres veces. Canelo es el gran vendedor de pay-per-view. O sea, entonces, la potencia comercial de Canelo radica en que es el que más vende. Y después, obviamente, o sea, pasa que hay peleas, por ejemplo, o sea, yo le mencionaba recién a Premier Boxing Champions y a DAZN, una firma estadounidense, la otra de origen inglés. Premier Boxing Champions hizo lo que no se había atrevido a hacer nadie, que es volver a poner peleas por título del mundo con boxeadores convocantes en la televisión abierta de los Estados Unidos.
O sea, qué bueno.
Cable abierto, o sea, a través del... Fíjese qué cosas. Ayer dieron un partido entre Talleres y la Reserva de San Lorenzo.
Codificado.
En Estados Unidos, peleas por título del mundo. O sea, obviamente, Canelo va al codificado, al pay-per-view. Pero después hay un montón de peleas muy interesantes que van por el cable abierto de Fox, que van por cable abierto de ESPN, que van por señal de aire, por canal de aire, porque a Premier Boxing Champions les interesa que el boxeo se vea. Entonces, lo ven los que lo pueden pagar, pero también lo ven los que no lo pueden o no lo quieren pagar. Entonces, hay una estrategia de difusión del boxeo realmente muy, muy interesante, que la hubo acá en la Argentina. Recién mencionaba nuestro paso por la televisión pública, cuando la televisión pública transmitía las veladas promocionales, el boxeo de los clubes de barrio que transmitíamos con Osvaldo los viernes a la noche, pero también traía las grandes peleas y las grandes actuaciones de los argentinos. En Estados Unidos, los inventores del negocio dicen, sí, fenómeno, el pay-per-view, todo bien, pero en el pay-per-view metemos tres o cuatro grandes por año, y después vamos metiendo algunas más chicas, y nos queda todavía como para ponerlo en cable abierto o en señal de aire en los Estados Unidos y darle cabida y darle difusión al boxeo.
Daniel Guinazú, muchas gracias por estos minutos y esta mañana de domingo de boxeo.
Muchachos, ha sido un gustazo. Es un momento ideal porque no tenemos el fútbol que nos absorbe. Y hay tantas cosas lindas y tantas historias para contar del boxeo y tanta gloria. Que el boxeo es un deporte nostálgico, ¿no, muchachos? Porque,
sí, es cierto,
digámosle, al no tener un presente tan esplendoroso, siempre estamos recordando a Monzón, a Nicolino, a Bonavena, a los grandes de antes, a Maravilla, más cercanos en el tiempo. Y a veces nos falta también la referencia a los muchachos de ahora.
¿Qué boxeador te parece que hay que seguir hoy por hoy?
Bueno,
que por ahí no tiene tanto conocimiento.
Hoy la figurita de local es Agustín Gauto, el Super Mosca, que hizo una buena campaña, ganó 4 peleas el año pasado, ganó en México, está rankeado segundo en el ranking Super Mosca de la OMB, y en una de esas tiene alguna chance de pelear por el título del mundo ante un campeón que no es inaccesible, un mexicano, y es la figurita que Osvaldo Rivero, con algún aporte de los capitales mexicanos, viene manejando con mano de seda. Pero después tenemos también, bueno, hablábamos de Castaño va a pelear con Patrick Teixeira por el título Super Welter de la OMB el año que viene, concretamente. Todavía no tenemos fecha, pero va a pelear este año. Está Jeremías Ponce, que ganó un título de segunda selección en Europa, y Alberto Zacarías lo lleva también con mucha prudencia, no lo quiere arriesgar todavía en los Estados Unidos. Y está Fernando Martínez, que ganó antes de fin de año, ganó en Sudáfrica, y es posible también que avancen los rankings del Consejo. O sea, hay algunos valores. Está este chico Gustavo Lemos, el eléctrico Lemos, que es un welter, pero la categoría welter hoy es la más fuerte a nivel mundial. Qué y nos da la impresión de que vaya a poder, de que vaya a tener alguna chance Gustavo Lemos. O sea, hay 4 o 5 boxeadores como para seguir a lo largo de este año, que claro, no tiene la gran difusión para el gran público, porque es cierto también que el boxeo ha perdido cabida y ha perdido presencia, ni hablar en la televisión, en los medios escritos, en la radio, Dani, entonces el público sabe menos de boxeo.
Te despido con una noticia lamentable, porque me imagino que lo habrás visto jugar. Finalmente falleció hace apenas minutos nomás Walter Parodi, el gran delantero del Deportivo Español.
Walter Adrián Parodi.
Hincha de Racing, jugó en Racing, hizo goles en todo lado donde
estuvo. En Español y en Independiente. Un gran definidor era Walter Parodi, o en Quilmes. Él arrancó su carrera en Quilmes. Qué noticia que me das, ¿no?
Walter estaba Parodi muy enfermo, había una cadena que se había instalado en las redes en las últimas horas, pero bueno, se ve que no pudo resistir,
¿no? Sí, hizo uno o dos goles en aquel partido de en la apertura 92, cuando Boca le tenía que ganar a Español para ser campeón, y Español le ganó 3-2.
Ah, tenés razón,
qué partido. Creo que Parodi hizo uno o dos goles.
Vos sabés que el día que tengamos que hacer 5 horas un domingo otra vez, como
lo llamamos a Guinazú,
no lo llamamos, lo traemos. Lo vamos a buscar y lo traemos.
Ustedes saben que es un gusto, y además hay una cantidad de colegas que compañeros nuestros que saben una bocha de fútbol y de boxeo, y armar una tenida de recuerdos y convocar a los oyentes.
Una linda mesita.
Viejos partidos de fútbol, viejas peleas, viejos transmisiones de radio que nos gustan tanto. Y que hemos compartido con Javier hace tiempo también atrás. Son pasiones compartidas y siempre hay algo que nos detona, nos detona el arrancar y Dios sabe dónde vamos a terminar.
Un abrazo, Dani.
Un abrazo, muchachos, mucha suerte, muchos éxitos en esta etapa de regreso y reconstrucción, y a las órdenes para cuando ustedes así lo dispongan.
Daniel Guiñazú.